Las redes sociales son Twitter, @NacionalNeuquén, Facebook Nacional Neuquén, Instagram Nacional Neuquén 103.3. Bueno, vamos a arrancar rapidito, tenemos en línea, vamos, mirá Dali, hola Dali, perdón, ¿cómo estás?
No, estamos un poquito apuradas.
Sí, un poquito apuradas.
¿Cómo te va?
Bien, bien.
A las corridas.
A las corridas, pero bueno, acá estamos firmes.
Bueno, tenemos en línea entonces a Luciano D'Amico, que es veterinario.
Es veterinario y es oftalmólogo, así que vamos a hablar de él sobre las enfermedades más comunes en la visión de nuestras mascotas. Lo tenemos en línea, Luciano, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo andan ustedes?
Bien, te saluda. Dalila, bien. Dalila, que ya me enteré que es clienta tuya.
Es clienta tuya.
Nos acabamos de enterar, yo me acabo de enterar que estaba vos en línea.
Luciano, bueno, queríamos charlar un poquito con vos para que nos cuentes cuáles son las enfermedades más comunes en los ojos de nuestros animalitos.
Bueno, hoy últimamente lo que más me vengo encontrando, y como siempre comento, son las conjuntivitis alérgicas.
Ajá.
Nuestro clima seco, ventoso, favorece mucho este tipo de patologías, entonces por eso siempre, prácticamente todos, diría yo, tienen algún grado de conjuntivitis, de secreción mucosa, transparente, que no es infección, pero siempre llama la atención y lo tienen todos.
Luciano, ¿y esto lo ves durante todo el año o es estacional?
No, todo el año.
Todo el año.
Todo el año, y si tenemos temporadas de varios días de viento, aumenta el número de casos, eso está todo el año.
Bueno, a ver, repetinos un poquito los síntomas para la gente que nos escucha. ¿Cómo se puede dar cuenta que tiene que concurrir al oftalmólogo?
Son todos los casos en los cuales vemos como un moco o exceso de lagaña.
Ajá.
La consulta es por ese exceso de lagaña, o cuentan que lo limpian más de lo habitual, entonces ese ojo lo más probable es que esté produciendo moco, ¿sí?
Sí.
Producto de, como protección, ¿sí? A irritantes externos. El viento, el polvo que vuela, el humo en la casa si hay, los rayos UV del sol, entonces todo eso irrita el ojo y produce más moco de lo normal, más secreción de lo normal. Entonces el perro viene a la consulta por lagaña, por exceso de lagaña.
Muy bien. Bueno, y escúchame, ¿hay alguna raza más predispuesta para esto? Yo hago de cuenta que no sé nada. Te hago todas las preguntas que harían los propietarios.
No, todos. Acá no hay distinción de raza.
Muy bien.
No, porque como está muy afectado por el clima.
Por el clima, sí.
Esto en Buenos Aires no se ve, por ejemplo, en la proporción que se ve acá.
Sí. Yo he encontrado en el consultorio flechillas adentro de los ojos de los perros.
Sí, también. Eso sí es bien estacional.
Eso es estacional, claro.
Sí.
Dalila me pone cara como diciendo, ¿de qué estás hablando?
¿Qué son flechillas?
Explícale, Luciano, un poquito.
La flechilla es la semilla de, no sé si es de la gramilla.
Sí, de la gramilla. De la gramilla.
Alguno de estos yuyos que es como una... O colita de zorro también lo llaman,
sí.
Que cuando se seca se empiezan a desprender y es como una brojita, entonces eso le permite transportarse y diseminarse en el espacio.
¿Y
eso también se clava y empieza a migrar y hace acceso?
Sí, es como un enojo, yo he visto enojos, oídos, y lo más común es entre los deditos, en las membranas interdigitales. Eso es muy
lugares,
común.
El ojo viene... A veces viene, bueno, no hace mucho tuve un caso en el cual me lo mandaron porque no podían curar la úlcera.
Sí.
Y bueno, empezando a revisar las conjuntivas porque había mucho pus ahí, nos dimos cuenta que el pus venía por un cuerpo extraño, una flechilla, y aparte la ramita de la flechilla estaba lesionando la córnea, estaba
lesionando
la úlcera. Importante.
Te hago una pregunta, Luciano, te hago una pregunta que yo ya la sé, pero porque por experiencia con vos. Los gatos también sufren este tipo de afecciones.
Sí.
¿En mayor o menor medida que los perros? ¿Tiene
no,
alguna...
menos.
Ajá,
menos,
¿por qué?
Inmunológicamente están mejor predispuestos, entonces no se afectan de la misma manera que el perro.
¿Y también puede ser por el hábito del gato? no sé si
hábito de...
De vivir más tiempo adentro. Esto, pues, bueno, la mayoría de los gatos por ahí son más vagos, les gusta dormir adentro.
Eso colabora, claro. Eso colabora. El perro que le gusta salir afuera, ese sí, es número puesto para la conjuntivitis. Pero el gato que está adentro, y si es una casa, por ejemplo, libre de humo, más, con un ambiente un poco más controlado, tiene mejor... mejor los ojos.
Bueno, y sin hacer una consulta médica en radio, ¿el tratamiento de estas conjuntivitis comunes que nos contás, cómo sería?
Corticoides,
perfecto.
Ni más ni menos que...
Bueno, igual yo siempre digo, no vayan al veterinario y compren cualquier colirio sin una consulta previa, porque si hay alguna otra afección en el ojo y le metemos un colirio con corticoides, podemos hacer macanas.
Podemos, sí.
Sí. Bueno, y te voy a hacer una consulta muy común, a ver qué nos contestás vos, que sos el que sabe. ¿Las cataratas se operan?
La catarata se opera siempre y cuando tengamos una retina en condiciones.
¿Y cómo?
Si la retina no funciona, no tiene sentido sacar la catarata.
¿Y la...
¿Por qué? Dime.
No, dale, terminé y ahora te consulto.
Hay razas que tienen mucha predisposición a hacer atrofias de retina.
Sí.
Y de manera secundaria empiezan a desarrollar una catarata.
¿Como por ejemplo qué raza?
Caniche, cocker y fox.
Claro, de los más comunes, sí.
Los más comunes.
Sí.
Pero el perro tiene una gran capacidad para adaptarse a su ceguera. Entonces nosotros no nos damos cuenta de que no ven.
Claro.
Y el proceso de atrofia toma mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí.
Y se van adaptando paulatinamente y a la consulta vienen porque ven el ojo blanco, no porque antes hayan... empezó a perder la visión.
O porque cambiaron algún mueble de lugar y el perro no se dio
y
cuenta.
Se nos empezó a chocar.
Sí.
Después cuando uno empieza a hacer el interrogatorio pregunta, ¿en qué momento del día notan que se chocan más las cosas? Y de noche, o cuando apagamos la luz.
Claro.
Bueno, ese es el signo clásico de atrofia de retina. ¿Sí? Pero las ceguera.
¿Y la patología relacionada con la diabetes es reversible?
Yo en esos casos trato de independientemente del colega que trabaje sobre la diabetes, está indicado operarlo lo antes posible para que no se haga una catarata dura, entonces técnicamente es más rápida la cirugía, y aparte le permite volver a ver, volver a hacer ejercicio, porque el perro que no ve no hace ejercicio.
Claro, sí.
Entonces el ejercicio es parte del tratamiento de la diabetes.
Sí.
Entonces no esperar a que esté completamente compensado, sino operarlo y ayudar a mejorar el tratamiento de la diabetes. Ejercicio, insulina, dieta, todo lo que el endocrinólogo recomienda, ¿no?
Sí, muy bueno.
Una pregunta de curiosidad, diríamos, mundana. ¿Cómo se hace para investigarle y revisarle un ojo a un perro, por ejemplo, o a un gato? O sea, revisarle, digamos, para ver si tiene una catarata, hacer un procedimiento un poco más complejo que la consulta liviana, porque a uno le parece que la manipulación del animal no es fácil, y además, ¿cómo ustedes pueden establecer ustedes que ve más o menos?
Evaluar el grado de visión es relativo, o sea, es muy difícil porque ellos nos dicen si ven mejor, ven peor, cuánto ven. Eso es difícil, pero hay ciertas pruebas que trabajan la parte neurológica donde uno infiere qué grado de visión tiene.
¿Sí?
Sí. Por ejemplo, si uno intenta tocarle el ojo, el perro lo primero que tiende a hacer es a pestañear. Entonces eso a mí me da la pauta de que está viendo que algo le va a pegar al ojo. ¿Sí? Entonces ya eso es algo consciente. ¿Sí? Decimos, bueno, ve. ¿De cuánto? No te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que ve. No me refiero mucho a lo que es estímulos directos sobre los ojos,
claro.
Ponerle luz y que me contraiga la pupila. Eso no indica visión.
Claro.
Indica actividad nerviosa, pero no visión.
Luciano, ¿a qué edad recomendás la primer consulta con el oftalmólogo o no la recomendás a menos que el clínico note algo raro?
No, yo siempre recomiendo, y lo hago habitualmente, cada paciente en cada vez que se hace la consulta por el refuerzo anual de las vacunas,
sí,
ir revisando los ojos, ver si notan algo raro en ese momento. Si a partir de ahí empiezan a notar algo que llama la atención, bueno, ahí sí hacer una consulta.
Bueno, ha sido muy claro. Dali, ¿alguna pregunta más?
¿Hasta qué edad aproximadamente se puede pensar en operar el ojo de catarata de un perro? ¿Hay alguna limitación en cuanto al tiempo? ¿Tiene que ver con el cuadro clínico que tiene el paciente, si es muy viejito y que se corra algún riesgo con la anestesia?
No, la anestesia, bueno, como siempre, yo trabajo con un anestesista, él se ocupa absolutamente de todo eso. Siempre hacemos prequirúrgico, análisis de sangre, electro, o sea, si está todo bien, se hace la anestesia. Y después, una vez hecho el diagnóstico, uno trata de hacerlo lo más rápido posible para que esa catarata no siga evolucionando y vaya endureciéndose y después sean más largos los tiempos quirúrgicos.
Claro, claro.
Pero después, con lo relativo a la anestesia, eso es como toda cirugía.
Y una pregunta final, Luciano. ¿Se le ponen lentes intraoculares también a los perros y a los gatos? No se operan de cataratas, ¿o sí?
El gato tiene menos número de casos, pero sí, los que hay se pueden operar tranquilamente. Hay lentes para poner en los dos, hay lentes para gato y hay lentes para perro, varían en el aumento que tienen, pero tienen un aumento fijo, ¿no?
Claro.
No tienen una graduación como la de las personas.
Ajá, bien. Que es el reemplazo del cristalino, en realidad, ¿no?
Claro.
¿Cómo
claro.
sabe Dalila? Mírala cómo sabe.
Y uno se informa. No, pero como uno conoce por ahí en la operación de cataratas de las personas que le barren el cristalino
que es habitual hoy en día,
opaco y es una operación que se hace con una gota nada más de anestesia y que después se introduce a la lente intraocular para, digamos, reemplazar al cristalino que está dañado o en opacidad, que es lo que le impide la visión. Este procedimiento es impresionante pensar que se hacen en los animales, ¿no? Es fantástico.
Sí, cómo le mejora la calidad de vida, aparte.
Sí, mejora muchísimo y vuelven a hacer actividades que antes no
claro,
hacían.
Claro.
Si bien yo por ahí el primer mes y moneda se los prohíbo, pero a mí me llama mucho la atención cuando enseguida después de la cirugía empiezan a jugar con la pelota.
Claro.
Vuelven a traer la pelota para jugar. Esto es una gran satisfacción, pero se los prohíbo el primer mes
por los golpes
porque aparte se desesperan, revolean la cabeza y todavía está todo muy está recién hecho, entonces prefiero que se acomode, que se ponga todo firme y después sí vuelven a jugar con la pelota, con el palo, con los que más les gusta.
Bueno, bien, Luciano, muchas gracias por toda la información, un placer.
A ustedes por llamarme.
Bueno, muchas gracias, Luciana. Es sorprendente el tema de la operación de cataratas en los animales, la verdad, esto de devolverles la calidad de vida es extraordinario.
Déjame decir que Luciano es un gran veterinario y es el único que hace oftalmología en Neuquén, así que súper recomendable.
Mira. Sí.